Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca de lo que oraste ahí en la cruz en Salmo 22. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por ti, Jesús, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con una expresión acerca de los salmos y estamos en Salmo 22, viendo la oración del Señor cuando Él estaba en la cruz. Entonces vamos ahí. Salmo 22, y si quieres deja un marcador ahí, que vamos a regresar a este salmo mucho en este estudio. Salmo 22, y vamos a comenzar en versículo 11. Acuerda que vimos en la última clase que Jesús dijo o mostró a su Padre su confianza en Él. Y después, Él había orado en versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Rodeáronme muchos toros, fuertes toros de Basán me cercaron. Abrieron sobre mí su boca, como león que hace presa y que brama. Como aguas me escurrí, y desconchuntáronse todos mis huesos, mi corazón fue como cera desviéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mis paladares, y en el polvo de la muerte me has puesto. Porque me rodearon perros, cercáronme cuadrilla de malignos, honradaron mis manos y mis pies. Contaría todos mis huesos, ellos miran, me consideran. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi socorro. Escapa de la espada mi alma, de poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león, y de los cuernos de los unicornios, óyeme. Y después de Jesús ahí confesando su confianza en Dios en versículos 1 hasta 10, Jesús comentó acerca de su situación ahí cuando Él estaba en la cruz. Y Él está pidiendo liberación de su enemigo en esa oración antes de su muerte física. Y cristiano, cuando estás en situaciones similares a donde estás como metido en problemas con el enemigo, debes mostrar su confianza en Dios cuando oras a Él y después hablar de la situación y pide a Dios para su liberación de ese problema también. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4. Básicamente Jesús está dando una petición a su Padre. Filipenses 4 y versículo 6, la Biblia dice, de nada estéis solícitos, sino que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración y el ruego con hacimiento de gracias. Y vea que Dios nos da un mandamiento de dar nuestras peticiones a Él. Todo, no importa si es algo bueno o algo difícil como lo que está pasando con Jesús, debemos pedir a Él. Puede ser que pensamos que Dios está desamparado de nosotros, tanto como Jesús en Salmo 21 y versículo 1. Pero vea que Jesús oró a su Dios en esa situación. Cuando sientes lejos de Dios, cristiano, ese es el momento más importante de orar a Dios y dar su petición para que Él pueda ayudarte a salir de esa situación mental o espiritual en que estás metido, que te hace deprimido, y sentir en esa manera, porque, bueno, Dios dijo que nunca va a desamparar de usted, entonces, ¿por qué estás pensando y sientes así? ¿Qué pasa? No es Dios, tiene que ser un problema contigo. Y cuando levantas esa petición, ¿sí ve? Eso es un momento en que Dios puede trabajar con su corazón por medio de su espíritu para ayudarte. También en Primera de Juan 5 debemos orar en la manera que Jesús oró, porque Jesús oró según la voluntad de su Dios. Él nunca pidió algo que no estaba en la palabra. Y la razón por eso está en 1 de Juan 5 y versículo 14 que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios está garantizando a ti, cristiano, que si oras según su voluntad, Él va a escuchar. Y su voluntad es que das peticiones a Él con hacimiento de gracias, ¿sí ve? ¿Estás haciéndolo? 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Es decir, no solamente estás orando porque Dios te dijo y sabes que Él va a escucharte, también sabes que Él va a responder a esa petición que das. Puede ser que Él no responda de la manera que usted piensa que es lo correcto, cristiano, pero siempre es porque Dios es fiel y Él nunca se equivoca. Y fue lo mismo con Jesús. Puede ser que sí, Él dijo, Eli, sabactani, ahí en la cruz, pero Él sabía que sus oraciones y peticiones que Él dio antes de su muerte física van a recibir una respuesta muy pronto, y eso pasó con su resurrección, ¿no? Fue liberado de sus enemigos, literalmente, hasta su resurrección de su cuerpo, de la muerte, que no podía hacer nada contra Él, porque nunca pecó. Entonces, debemos reconocer las conexiones y cuando estamos aquí analizando lo que ya leímos en Salmo 22, piensa un poco también en las oraciones que usted hace, cristiano, porque debes tomar su cruz y seguir a Cristo. Entonces vas a tener peticiones como este, tanto como Jesús ahí en la cruz, si estás cargándolo. Vas a tener sus momentos en que vas a orar así como Jesús a su Padre Celestial. Y bueno, ya leímos versículo 11, a donde Jesús básicamente había dicho que no había nadie para ayudarle, pero la cosa rara en ese caso, ese evento histórico, es que había muchas personas ahí. ¿Cómo así que no había nadie para ayudarle en esa situación de peligro en que él estaba metido? Bueno, vamos a Salmo 60 para ayudarnos con eso, para que podamos entenderlo. Salmo 60... y versículo 11 dice, danos socorro contra el enemigo, que vana es la salud de los hombres. Y Jesús estaba pidiendo ayuda de Dios, porque él sabía que la ayuda de los hombres, el socorro de ellos, es vano. No va a ayudar en su situación, especialmente él, porque él fue hecho el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue hecho pecado para salvarnos. El único que podía ayudar en esa situación era Dios. Y cristiano, puede ser que sí, Dios usa a los hombres para ayudarte, pero realmente debemos saber que el socorro verdadero llega de Dios primero, y por eso debemos buscar a Él. Pensando en el hecho histórico, con Jesús, en Mateo 26, vas a ver que la Biblia dice en versículo 56 que entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y esos hombres, las personas que siguieron a Jesús tantos años, ellos dejaron a Él cuando Él estaba en ese momento de la hora de oscuridad y tinieblas, peleando contra el diablo y el mundo y la carne para salvarnos de nuestros pecados. Ellos no quedaron ahí. Pero Jesús, Él confiaba que Dios estaba ahí con Él. Él lo sabía. Tanto que en Isaías 50, vamos ahí. Isaías 50 y versículo 8, puedes ver lo que pensó Jesús en su mente cuando Él estaba metido en esa situación del juicio falso y su condenación falsa y Él cargando la cruz y después siendo metido encima de la cruz, levantado como ese serpiente de metal, para que, si miramos a Él, podemos ser salvos. Isaías 50 y versículo 8 dice, cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí, dijo Jesús en su mente. Él confiaba tanto en su padre, como dice en versículo 7, porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Y por eso dijo, ¿quién está? Venga diablo, venga enemigos, venga toros de Basán. No pueden hacer nada contra mí porque mi padre está aquí. Y en esos momentos en que sí, el Padre, el Espíritu Santo, estaban dispuestos de girarse cuando Él tomó todo el pecado del mundo, Él confiaba en ellos en esa situación también. Gloria a Dios. Y eso nos lleva a versículos 12 y 13 de Salmo 22. Vamos ahí. Salmo 22, y debe estar el marcador ahí. Y versículo 12 dice, rodeáronme muchos toros, fuertes toros de Basán. ¿A qué se refiere esto? ¿Está hablando de toros como un animal o otra cosa? Vamos a Amos 4. Amos 4 es un profeta menor. Oseas, Joel, Amos. Amos 4 y versículo 1. La Biblia dice, oír esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís los pobres, que quebrantáis los menesterosos, que decís a sus señores, traer y beberemos. Obviamente toros no hablan. Está hablando de los líderes de Israel en ese tiempo. En el caso de Jesús, los líderes religiosos, los fariseos, saduceos y herodianos que estaban ahí. Y ellos rodearon a Jesús cuando Él estaba ahí en esa cruz, hablando cosas contra Él. Ellos son los toros de Basán. ¿Sí, ve? Y eran como leones que braman y hablan contra Dios. Son tanto como el diablo, Él mismo, que es como un león, que está buscando su manera de hacer ¿qué? De destruir cristianos. Bramando por ahí, buscando uno que es débil para comerle. ¿Y sabes qué? Jesús había dicho de esos líderes religiosos en Juan 8 y versículo 44, que ellos son como su padre el diablo, y hacen las mismas obras de él, porque él era un asesino, una persona que hace homicidio desde el principio, y es un mentiroso, y ellos hacen lo mismo contra Jesús ahí. Hablando cosas contra Jesús, motivando toda esa gente que estaban ahí en Calvario para hablar contra Jesús. Fue ellos. ¿Sí, va? Entonces Jesús reflejando acerca de su situación. Pero sabemos que Jesús, Él fue librado de esa situación. Dios aseguró que de esos toros de Basán no van a ganar. Y sabes que cristiano es lo mismo contigo. Vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Y versículo 17 que dice, estás hablando de Pablo, y Pablo dice, mas el Señor estuvo a mi lado y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación, y todos los gentiles la oyesen, y fui librado de la boca del león. Y vea que si usted es un cristiano que sigue cumpliendo su ministerio para Dios, cumpliendo su deber que es predicar el evangelio a toda criatura, tanto como Pablo, Dios puede librarte del león. Él puede asegurar que su adversario, el diablo, no alcanza a ti. Gloria a Dios. Y en el caso de Pablo ahí, históricamente puede ser que sí, fue mandado a un león y Dios aseguró que ese león no había comido a él. Un león físico, porque en Roma estaba tratando de matar a cristianos con leones, echándoles en el Coliseo para eso. Puede ser que intentaron eso con Pablo. Pablo tomó el momento para predicar a todos esos gentiles que estaban ahí en ese Coliseo y después los leones llegaron y los leones hicieron nada contra él. Tanto como Daniel. ¿Cierto? Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Los leones espirituales, especialmente nuestro adversario Satanás, Dios garantiza que Él va a estar ahí para liberarte de ellos si buscas a Él en oración. Salmo 22 y versículo 14. Salmo 22 y versículo 14. La Biblia dice: como aguas me escurrí y descoyuntáronse todos mis huesos. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. ¿Okay? Bueno, históricamente sabemos que Jesús tenía sed ahí en la cruz. ¿Sí, verdad? Pero hay más pasando ahí. Él falta otro tipo de agua. Vamos a Isaías 58. Tanto que había un efecto con sus huesos. ¿Qué significa huesos aparte de los huesos físicos? Isaías 58 y versículo 11 dice: y pastorearte a Jehová siempre, y en la sequedad hartará tu alma, y engordará tus huesos. ¿Sí ve? Huesos, alma. Hartar su sequedad, engordar. Y serás como huerta de riego y como manadero de aguas en lugar de siendo escurrido, cuyas aguas nunca faltan, porque el agua de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Esto te limpia. Entonces, lo que está pasando aquí físicamente, sí, Jesús tenía sed, tanto que sus huesos estaban siendo descoyuntados ahí en la cruz por la gravedad. Estaba afectando cuando fue levantado. Pero espiritualmente, por siendo alejado de su Padre, el Espíritu Santo, cuando Él estaba tomando el pecado encima de nosotros, Él faltaba el agua espiritual. Y su alma, los huesos, fue afectado porque Él ofreció su alma para salvarnos. Y ve, Él está hablando de ese proceso. Y ahora sabes qué significa huesos a veces en la vida. Refiere a nuestro alma. La razón por eso, para la ilustración. Cuando alguien muere físicamente y lo mete en un cofre, ¿okay? Su carne y todo eso, eso se decomposita. Decompositar. No sé la palabra. Pero se desaparece en tiempo, ¿cierto? Porque es carne, pero los huesos no. Los huesos pueden durar para cientos de años. Y eso muestra diferencia entre su alma y cuerpo también. Su alma sigue después de su muerte. Y va a quedar para tiempo. ¿Sí, verdad? Eso es la conexión. Siguiendo, Jesús hablando de su situación, cuando Él estaba en la cruz y Él había dicho estas cosas, no solamente estaba refiriendo al físico. Salmo 22, y versículo 14, después de todos mis huesos, la Biblia dice: mi corazón fue como cera deshiéndose en medio de mis entrañas. Qué interesante esto. Su corazón sí es parte de su alma, pero hay algo pasando aquí. Es como si fuera que Jesús quiere explicarnos cómo fue que Él murió físicamente. Y puedes ver la conexión espiritual de una si reconoces esto. Vamos a Juan 19. Juan 19 con una mano. Y primera de Juan 5 con la otra. Juan 19, y si quieres puedes poner un marcador en Juan, porque vamos a regresar ahí mucho también. Juan 19, y primera de Juan 5. Juan 19 y versículo 33, la Biblia dice: mas cuando vinieron a Jesús, hablando de los soldados, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre Y agua, esa lanza se fue a su lado, básicamente llegando a su corazón. Por eso salió sangre, porque hay sangre en su corazón. Y agua, vamos a ver eso en un momento. Y él que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Esta narración es raro y puede ser que piensas, ¿de qué está hablando Juan? Bueno, en 1 de Juan 5, él habla de ese testimonio. 1 de Juan 5 y versículo 8, la Biblia dice, también son tres los que dan testimonio en la tierra. Había soldados y Juan y las mujeres ahí en la tierra viendo a Jesús ahí en la cruz, reconociendo que él realmente murió. El Espíritu, porque Jesús encomendó su Espíritu al Padre por su voluntad. Y el agua y la sangre que salió de esa lanza. Y estos tres son uno. ¿Sí ve? Jesucristo es venido en la carne. Él realmente murió físicamente y resucitó físicamente. Él es el verbo de vida que Juan aguantó con su mano, porque aguantando ese cuerpo era Dios. Tanto como el resto de Jesús. ¿Sí ve? Entonces, conectando todo, vea que esa lanza que fue metida por el soldado en el cuerpo de Jesús, tocó el corazón de Jesús, pero salió agua y sangre. Y usualmente debe ser solamente sangre. Pero acuerda que el corazón de Jesús se desvió. Y hay una manera en que puedes básicamente morir de un corazón quebrantado. Y eso resulta en el saco pericardio que está en la parte afuera del corazón de cada persona. Eso se hincha y llena con más fluido pericardio que es claro y parece como agua. Y eso puede explotar y por eso su corazón se quiebra. ¿Sí, verdad? Entonces, sí, Jesús había ya muerto por su corazón siendo quebrado. Dios, mirando a nosotros, su corazón se quebró. Pero Él decidió hacer algo para salvarnos nuestros pecados, hasta que Él dio su vida y su corazón voluntariamente, quebrándolo para salvarte. O para los que no conocen a Él, para darte la oportunidad de conocerle. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, cuando su alma estaba siendo quebrado y sus huesos perdieron su gordura y perdiendo ese agua espiritual de la palabra, su corazón quebró. Él ofreció su alma y también su corazón físico se quebró. Dando testimonio a todos que realmente es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5. ¿Sí ve? Regresando a Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22 y versículo 15. Se cose como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mis paladares. Y vea que él se secó. Estaba siendo escorrido, ¿no? Por las aguas y él se secó. Okay. Él secando físicamente resultó en lo que él había pedido en Juan 19 otra vez. Vamos ahí, debes tener su marcador ahí también. Juan 19, versículo 28, a donde Jesús dice, después de eso, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed, porque él se secó en su boca. Y había allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y puesta sobre un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. Y abajando la cabeza, dio el Espíritu. Espíritu, agua y sangre ahí. Pero él tenía sed, tanto que afectó sus paladares. ¿Sí, ve? Su boca. ¿Y sabes qué? Si tiene ser espiritual, eso va a afectar su boca espiritual. Va a ser duro para ti hablar las cosas de Dios. Si eres seco y no tienes tanto agua espiritual en su ser. Si estás sufriendo tanto como Jesús estaba sufriendo. En parte, nadie puede sufrir como él sufrió. Ni siquiera Job. Sí, ¿verdad? Pero si estás en una situación similar, puede ser que sientes que eres seco espiritualmente y no puedes hablar las cosas que debes hablar para Dios. Puede ser que piensas que ni siquiera puedes hablar la oración, pero gloria a Dios, se puede leer su mente y corazón y debes orar a Él sin palabras si es necesario, para que Él pueda darte el poder de hablar después. ¿Sí, verdad? Lo que pasará si eres seco espiritualmente y faltas la palabra de Dios, faltas ser lleno del Espíritu Santo, como dice en Ezequiel 3, básicamente serás mudo para Dios. No vas a hablar de Él, vas a ser carnal. ¿Sí, verdad? Y Jesús, como saboreando, si quiere decirlo así, la muerte para cada hombre, Él sintió como era para ser seco o sin Dios en su vida en ese momento. Todo para salvarnos. Después de siendo salvo, puede decir esto, hermanos. Yo no quiero regresar a mi tiempo cuando no tenía a Dios. No puedo imaginar la vida sin Él. Sin conociéndole y siendo guiado por su Espíritu y su Palabra. Yo no sé cómo viví así. Yo no, a veces pienso, ¿cómo es que los hombres normales viven así sin esperanza, sin Dios? Y en ese tiempo yo era mudo para Dios, yo era completamente inútil. Puede ser que estaba ahí haciendo cosas católicas, nada de eso valió en los ojos de Dios. Yo era mudo espiritualmente. Y Dios no quiere, cristiano, que regreses a eso. Él quiere que siempre sea ahí diariamente llenándose de su Espíritu para que eres lleno de esas aguas corrientes que son el Espíritu y puedes dar el agua, la palabra de Dios a otros por medio de esa boca, de sus paladares. ¿Sí ve? Salmo 22 y versículo 16. Salmo 22 y versículo 16. La Biblia dice, porque me rodearon perros, cercaronme cuadrilla de malignos. Otra vez, los perros también son los toros de Basán. Y es posible que puedes separar los dos, yo no hice el estudio, hermano. Si los toros se refieren específicamente a los políticos de los judíos, y los perros se refieren a los líderes religiosos, puede ser que haya una separación así. Tienes que estudiarlo, yo no sé. Pero Mateo 23 y versículo 26, Jesús había dicho de los fariseos que ellos son ciegos. ¡Fariseo ciego! Lo repitió. Y es importante reconocer que si un líder religioso es ciego, ellos son como perros. Vamos a Isaías 56. Isaías 56. Isaías 56 y versículo 10 dice, sus atalayas ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, si ve, ellos son secos, parecen que son religiosos y espirituales, pero son secos en los ojos de Dios, no tienen nada de su Espíritu Santo, nada de Él. Y son perros y mudos y hablan contra Él. No pueden ladrar, dormidos, echados, aman el dormir. Y aquellos perros animosos no conocen altura. Y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Y el enfoque de esos líderes religiosos de hoy en día, que son perros mudos, que no tienen nada del agua espiritual, es llenar sus bolsillos con la plata. Mirando y enfocando en ellos mismos, pero diciendo con su boca que ellos importan a ti. Mándame un poco de plata de simiente para que yo pueda asegurar que su fe crezca y Dios te da la prosperidad. Vas a escuchar basura así ahí en la televisión y todo eso. Son perros mudos. Y ellos también, si estaban ahí durante el momento que Jesús estaba muriendo para los pecados de ellos, ellos van a estar ahí burlando de Jesús tanto como los fariseos y saduceos y herodianos ahí. También Mateo 15. Mateo 15 y versículo 22 dice, Mateo 15 y versículo 22 dice, nota que perros también se refiere a gentiles. Y dice aquí, y aquí, una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba hablando a Jesús, diciendo de Señor. Y él respondió que no debe dar, como dice en a 26, Jesús dijo a ella. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella respondió en 27, y ella dijo, así es, Señor, pero los perros comen a las migajas que caen en la mesa de sus señores. Y ella respondió diciendo que lo que Jesús había dicho de ella, que ella es un perro, que los gentiles como nosotros somos perros. Si reconocemos a dónde estamos en la mesa con los judíos y con Jesús, y tomamos nuestro puesto, Dios va a bendecirnos tanto como Él había hecho para ella. Sí, ¿verdad? Entonces sí, puede ser un perro, pero eso no significa que eres un maligno también. Por eso muestro la diferencia. Hay perros que cambian y buscan a Jesús en lugar de condenarle y hablar contra Él. Y Dios los bendice grandemente, les dan vida eterna por medio del sacrificio de Jesús ahí en esa cruz de Calvario. ¿Sí va? Salmo 22. Salmo 22 y verso 16. Tenemos que tomar la decisión si vamos a ser como de esa mujer cananea o como los perros mudos de los religiosos. Salmo 22 y versículo 16. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, metieron algo ahí, que entró sus manos y pies y pasó, como lo que pasó en la cruz, fue clavado en sus manos y pies. Sí, manos en la Biblia incluye no solamente la mano, pero también la muñeca, para los que quieren saber. Vamos a Zacarías 12. Zacarías 12, eso es cumplimiento de profecía. Zacarías 12 y Juan 19. Zacarías 12 y Juan 19. En Zacarías 12 y versículo 10, la Biblia dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán en mí, esto es Jehová hablando, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto que se hace sobre mi unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y van a reconocer a Jesús por su aflicción, que es Juan 19, versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel a cual traspasaron. ¿Con qué? Con los clavos. ¿Sí, verdad? Eso fue como Dios traspasó. Fue horadado en sus manos y pies. Hace la conexión. ¿Qué cosa, no? Y Jesús oraba acerca de todo eso. Él sabía que estaba cumpliendo la escritura, como leímos en Juan 19. Y parte de eso era de personas que no sabían la escritura. Estaba solamente siguiendo su voluntad libre. Y ellos cumplieron profecía, mostrando por qué la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y no de un Dios falso como Alá y todos los restos. ¿Okay? Salmo 22 y versículo 17. Salmo 22 y versículo 17 dice, contaría todos mis huesos, ellos miran, me consideran. ¿Había alguien contando o mirando a Jesús? Okay. ¿Cómo puedes contar todos los huesos de Jesús? Él tiene que tener todos. Sí, fueron descoyuntados, eso sí, pero siguen todos ahí. Y como vimos, los soldados no quebraron las piernas de Jesús. Si las piernas fueron quebradas, no podían ser contados. No podía ser todo. Pero en Juan 19 y versículo 36, la Biblia dice, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura, hueso no será quebrantado de él. Por eso podíamos contar todos sus huesos. ¿Sí, ve? Entonces los soldados, tomando decisión de no quebrar las piernas de Jesús porque él ya había muerto, eso fue una manera en que ellos cumplieron la Escritura sin saberlo. Y cristiano, para que sepas, puede ser que su alma es descoyuntada espiritualmente como huesos, pero Dios asegura que todo su alma va a ser salvo, tienes vida eterna, vas a contar todo de usted mismo. No vas a perder su salvación, es lo que quiero decir, si quieres mirar esto espiritualmente. Ellos me consideran. En Lucas 23 dice, y el pueblo estaba mirando. No solamente estaba ahí los perros y los toros de Bazán. Había el pueblo ahí mirando a Jesús. Algunos hablando contra él, otros llorando para él. No entendiendo lo que estaba pasando. ¿Por qué este inocente está ahí en la cruz? Algunos. ¿Verdad? Y sabes que cada persona tiene que ser como ese pueblo y considerar a Jesús ahí en la cruz para tomar decisión. Si ellos van a recibir a él como su Señor y Salvador, o rechazarle pensando que ellos pueden pagar por sus propios pecados. Eso es imposible, para que sepas. ¿Ya? Como dice en Hebreos 12 y versículo 2, debemos poner nuestros ojos en el capitán y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Salvo o perdido. Si no conoces a Cristo, ¿para qué conoces a Él? Mira a la cruz para vivir. Recibe su sacrificio ahí para sus pecados. Confía en Jesús y la obra de Él en lugar de sus obras, sus buenas obras que había hecho en su vida. Porque todo eso es como trapo de inmundicia en los ojos de Dios. Solamente Jesús había hecho esa obra perfecta. Porque Él nunca pecó, pero ofreció su alma para salvarte. Y el alma de él tenía vida. Él es vida eterna, es Dios. ¿Sí, va? Entonces mira a ese capitán. Y después Cristiano reconoce que ese mismo capitán de su fe es también el consumador de su fe. Porque él había dicho consumado está antes de dando su espíritu. Él cumplió la obra y él va a cumplir su salvación contigo. Él lo garantiza. ¿Tienes certidumbre con Dios y las promesas de Él? Esa certidumbre es encontrado aquí en las palabras certezas de la Santa Biblia, la palabra de Dios. ¿Entonces eres salvo? ¿Reconociste que Jesús, cuando estaba en esa cruz, Él no murió para sí, para Él mismo? Él murió por sus pecados. Y sí, Él fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día físicamente en un cuerpo, mostrando que Él es el único que podía vencer contra el pecado y la muerte, que Él es Dios manifestado en la carne, y por Él haciendo ese hecho histórico, debes confiar en Él. Porque no había otro líder religioso que había resucitado a los muertos. Entonces, Él sí, es un hecho histórico. Entonces, ¿en quién más vas a creer? ¿Sí, verdad? Si confías en Él, no vas a estar preocupado su muerte física porque entiendes que Dios va a asegurar que regresas. Él va a resucitar a usted tanto como Él resucitó a su Hijo. Gloria a Dios. Y eso requiere que usted arrepiente al Padre, a Dios, por lo que eres un pecador. Y por eso pone su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario, a donde Él sufrió y padeció por sus pecados y pagó ese precio con su sangre para salvarte. recibiste a Él. Salmo 22. Salmo 22 y versículo 18 dice: Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto pasó. Jesús estaba ahí viendo eso pasando. Entonces, él comentando lo que pasó es, en su oración, él está viendo eso. Juan 19. Juan 19 y versículo 23 dice: Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, a cada soldado una parte. Y eso muestra para que sepas que Jesús estaba desnudo ahí en la cruz. Es algo muy vergonzoso ahí, cuando mueres en la cruz. ¿Sí ve? Pero él, haciendo eso para ti, él podía asegurar para que él podía darte un vestido de justicia para que usted no es desnudo en frente de Dios en el juicio que ha de venir. Porque si no tienes a Cristo, vas a tener vergüenza acerca de su pecado y su vida en general. ¿Sí, verdad? Pero vea, sí, Jesús no tenía ropa y ellos estaban ahí. Separaron su ropa en cuatro partes, dice. A cada soldado una parte, no sabía cuatro ahí. Y también la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Dijeron pues entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella cuya será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Estas cosas pues los soldados hicieron sin saber que estaba cumpliendo Salmo 22 y versículo 18. Pero mira lo que pasó en ese hecho histórico con los soldados. ¿Cómo eso aplica espiritualmente a los hombres hoy en día? Ellos crucificaron a Dios, pero no importan. Importa más la vestidura y ropa de Dios que Dios mismo, ¿cierto? Y están ahí dividiendo las cosas de Dios en lugar de enfocando en Dios. ¿Hay hombres que hacen eso en estos días? Enfoquen más en las bendiciones y presentes y galardones y regalos de Dios, como todo en esta vida, en este universo, en lugar del dador de esos dones, es decir, en Dios mismo. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Hebreos 1. Y esto toca una doctrina que es un poco profundo. Pero la ropa de Jesús representa algo. Y Dios, Él se vistió con algo. Una de esas cosas es luz. Él lo pone como vestidura. Pero hay otra cosa. Puedes investigar eso en sus estudios después. Pero en Hebreos 1 y versículo 10 vas a ver que la Biblia dice: Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecerse han como vestidura. ¿Será? La tierra y los cielos van a envejecer como vestidura. La vestidura es comparado al universo. Y como un manto los envolverás y serán mudados. Tú, empero, eres el mismo y tus años nunca se acabarán. ¿Sí, verdad? Y vea que había cuatro partes con el vestido o la ropa de Jesús. Y la vestidura era una parte sin costura. Entonces, en el estudio, si lo haces, vas a dar cuenta que la vestidura representa el universo, los cielos. Y hay cuatro partes con la ropa. Puedes pensar en las cuatro direcciones que existen aquí en la tierra. ¿Cierto? Alquidón, mediodía, oriente, occidente. ¿Sí, va? ¿Y los hombres hacen qué? Ellos pelean para las cosas de Dios que están aquí en este universo y especialmente la tierra. Y enfocan más en eso que Dios mismo que dio todo eso. Había otros soldados ahí. Después de todo lo que pasó, algunos reconocieron y por fin miraron a la persona que estaba ahí en la cruz en lugar de enfocar en su ropa y vestidura. Y ellos sí recibieron a Cristo, dijeron que eso realmente es el Hijo de Dios. Recibieron ese testimonio del Espíritu, agua y sangre, de lo que Juan estaba contándonos aquí en este salmo. Pero otros no enfocaron en las cosas. ¿Dónde estás? ¿Te importan más las cosas y quieres acumular cosas en este mundo? ¿O quieres buscar a la persona que dio todas las cosas? Porque Él puede darte más que esas cosas materiales que perecen porque son temporales. Él puede darte la vida eterna y cosas que no corruptan. ¿Sí, verdad? Como un cuerpo que no pudre. Gloria a Dios. ¿Estás buscando a Él? Y terminamos con versículo 19 hasta 21 de Salmo 22. Vamos ahí. Salmo 22 y versículos 19 hasta 21. Y 19 dice: Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate para mi socorro. Y Jesús ahí, otra vez hablando de su confianza en que Jehová, su Padre, va a ayudarle. Él no confía en los hombres. 20. Escapa de la espada mi alma, del poder del perro mi única. ¿A qué se refiere eso, mi única? Tan raro, ¿no? O en el contexto, ahí en versículo 20, se refiere a su alma. Entonces, cada alma de cada persona es única y es de ellos. Es su ser, su personalidad. No importa si su cuerpo parece lo mismo. Pueden ser gemelos en lugar del otro. No me acuerdo cómo se llama en español. Perdóname. ¿Mellizos? ¿Qué es eso? ¿Eh? Pero los almas de cada persona, de esos gemelos, cada alma es diferente. Es único. Salmo 35, Salmo 35, y versículo 17 dice: Señor, ¿hasta cuándo verás? Haz volver mi alma de sus quebrantamientos, mi única de los leones, mostrando que Salmo 35 es un salmo mesiánico también. Y puedes agregar eso a esta oración: Sálvame de los leones, mi único. Mi alma. Y sabemos que el Padre respondió a esa oración. Gloria a Dios. Salmo 21. Perdón. Salmo 22 y versículo 21. Sálvame de la boca del león. Y de los cuernos de los unicornios. Óyeme. Vamos a terminar aquí. Y de los cuernos de los unicornios. Óyeme, ¿a qué se refiere los cuernos de los unicornios? ¿Qué es esta cosa rara? ¿Unicornios como lo que ves en mitología griega? ¿Como Pegasus? ¿Es eso? Vamos a Job 39. Job 39. Puede ser, pero debemos investigar la Biblia, ¿no? Job 39. Y versículo 9 tenemos a Jehová hablando y él dice: ¿Querrá unicornio servirte a ti ni quedar a tu pesebre? ¿Atarás tú al unicornio con tu coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fortaleza y fiarás de él tu labor? ¿Fiarás de él que te tornará tu simiente y que allegará en tu era? Y si lees si lees Job 39, vas a ver que en contexto, Jehová habla de muchos animales, bestias del campo. El unicornio era uno de esos. Que labró, era muy fuerte y hizo mucho labor para los hombres. ¿Sí ve? ¿Por qué se llama unicornio? Puede ser que tiene un cuerno. ¿Sí? Un ejemplo hoy en día sí, son rinocerontes. Rinoceronte, ¿cierto? Hay un ejemplo de un animal que tiene un cuerno en Daniel 8. hablando de toda esa profecía, hay un macho de cabrío que tiene un cuerno muy grande y fuerte y destruye a media persa con ese cuerno. Eso se refiere a Alejandro el Grande, si no sabía. Okay. Entonces la Biblia tiene ejemplos así. Puede ser que había cabras que tenían un cuerno, yo no sé. Pero sabemos de rinocerontes, ¿no? Tiene un cuerno. Okay. Entonces sí, había un animal. Para pensar en la mitología, y automáticamente es usted ignorando la verdad de que Dios usó la palabra más que una vez. ¿Sí, ve? Debemos buscar el significado en la Santa Biblia. Pero hay otro significado. Números 23. Números 23. Y con la otra mano, Salmo 92. Números 23. Y Salmo 92. Y Números 23 y versículo 22, la Biblia dice, Dios los ha sacado de Egipto, hablando de Israel, tiene fuerzas como el unicornio. Entonces también puedes hablar del unicornio como un ejemplo de la fuerza de Dios, tanto como Él liberó a Egipto del faraón. Y vea que Jesús está diciendo a su padre que me escuchó de los cuernos unicornios, sabiendo que Dios va a actuar para él. Y eso es Salmo 18. Ya leímos eso y vimos lo que Dios el Padre había hecho para Jesús cuando él murió físicamente. ¿Sí ve? Él actuó desde los cuernos de los unicornios, desde el tercer cielo, donde está su fuerza, su majestad, su poder manifestado. ¿Ya? Y no solamente eso, Salmo 92 y versículo 10 muestra que Dios puede dar a ti ese cuerno. Salmo 92 y versículo 10, y tú ensalzaste mi cuerno como de unicornio, yo fui ungido con aceite verde. ¿Ungido con quién? El Espíritu Santo. Eso te hace ser como los cuernos de los unicornios. ¿Sí, ve? Es decir, tiene una referencia a santos que son de Dios. Otra vez, en el tercer cielo había algunos como... Bueno, hay muchas cosas santas ahí, querubines, serafines, ángeles. Algunos creen que Elías estaba ahí y Henoc, ya en el cielo. ¿Sí, ve? Los reyes en Revelación. Entonces puede ver la conexión de Jesús básicamente diciendo que su padre estaba escuchándole desde el tercer cielo donde había esos cuernos de los unicornios. Y hablando de eso también, sí, hay caballos celestiales y puede ser que tienen un cuerno, yo no sé. La Biblia no dice eso. Estás asumiendo que son unicornios, pero puede ser y ellos vuelan. La mitología salió de la Santa Biblia, que tenía esos caballos celestiales que podían volar sin alas, para que sepas. Pero bueno, eso es como especulación, yo creo, porque no hay versículo que dice que los caballos celestiales tienen cuerno. Entonces refiere a Jesús, o perdón, refiere al Padre escuchando a Jesús en el tercer cielo. Y Jesús confiando que Él va a actuar para salvarle del león. Y asegura que Jesús podía sacar las llaves del infierno a la muerte de las manos de Satanás. Y eso pasó, gloria a Dios. Entonces, para concluir, ¿a qué se refiere esto espiritualmente? Pues vimos que Dios puede darte ese cuerno de unicornio, pues puede ungirte con su espíritu. ¿Sí, ve? Darte esa unción del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5 y Romanos 8 para terminar. Efesios 5 y Romanos 8. Y Efesios 5 y versículo 18 dice, y no os emborrachéis con vino, en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu. Y puede ser cristiano que estás en una situación muy delicada, muy difícil, y estás dando esas peticiones a Dios, tanto como Jesús aquí. Y la razón es porque sientes que eres un poco seco espiritualmente, pero si oras y pides a Dios, Él va a llenarte de ese cuerno unicornio, de su Espíritu Santo, de su aceite. Si quieres decirlo así. ¿Sí, verdad? Romanos 8. Romanos 8 y versículo 2. Y la razón porque Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo es porque con ese cuerno unicornio puedes ser liberado del pecado y la muerte y esos sentimientos que te había hecho tener ese deseo de orar a Dios acerca de su situación difícil. Romanos 8 y versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Y sabes qué? Ese Espíritu de Dios libró de Jesús del pecado y la muerte. Por eso Él resucitó. El Espíritu de vida en Cristo Jesús fue manifestado cuando Jesús subió desde el seno de Abraham hasta su cuerpo para resucitar físicamente hasta el tercer cielo cuando Él ascendió. Y ya cristiano tienes ese mismo Espíritu en ti. Si eres lleno de Él, vas a ser librado del pecado y la muerte en su vida. Su mente va a ser lleno de las cosas de Dios y vas a vivir y andar según el Espíritu Santo en lugar de seguir a su carne, a su viejo hombre, ¿sí ve? Entonces, si estás en una situación que estás ahí tomando su cruz y todo parece difícil, ora a Dios. Dar peticiones a Él. Él te lo mandó. Y vas a hacerlo según la voluntad de Dios porque reconociste que Dios sí quiere ayudarte y vas a confiar que Él va a actuar en su manera. Y por eso oras a Él sabiendo que a lo menos Él va a darte consolación por medio del Consolador, el Espíritu Santo llenándote y librándote del pecado y la muerte en su vida. De todos esos pensamientos que te hacen sentir mal cuando estás ahí tomando la cruz para que puedas pararte otra vez y seguir caminando con Cristo. Porque Él está ahí contigo. Él nunca te dejó, nunca te desamparó. ¿Sí, verdad? Bueno, vamos a terminar con este salmo en el próximo estudio de esta serie. ¿Ves? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la segunda parte de la oración de Jesucristo en la cruz. Ayuda a nosotros a reconocer la bendición y la realidad que Jesús había hecho todo esto para salvarnos, para que podamos confiar en Él en nuestras situaciones difíciles, sabiendo que Él lo entiende personalmente, Él lo experimentó y Él promete a nosotros que nosotros vamos a ser librados de esas cosas si buscamos a Él. Ayuda a nosotros a hacer eso en estas situaciones, Señor. Y le damos gracias por todo lo que tenemos de Ti, Señor. Especialmente la salud que fue hecho de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.